Hola Carlos, buenas noches, todo muy bien.
Estábamos hablando con los chicos, uno un poco más viejo que ellos, ¿no? Y hablaba de los sistemas de 4-3-3 antes, y cómo se cerraba y los relevos, se iba el 4, el 8 volvía. Digo, bueno, vos sabés un rato largo de todo esto. Digo, ¿cómo ha cambiado? Porque ahora dicen los equipos, son ofensivos, defienden con 4 y atacan con 1. ¿Cómo es el sistema?
Totalmente de acuerdo con lo que decís vos, totalmente de acuerdo. Porque yo he visto partidos donde ponen 4-3-3 y los extremos que se llaman, que eran los wingers no entran al área en todo el partido. Entonces vos decís, ¿cuál es el lado ofensivo de este equipo? Yo creo que un equipo es ofensivo de acuerdo a la cantidad de veces que llega o situaciones de gol que genera. Y yo he visto equipos que juegan con línea de 3 que vos decís, bueno, esto deben atacar como locos, pero después no entran al área en todo el partido.
Claro, entonces, claro.
Entonces, y a veces hay equipos que juegan 4-1-1 y llegan los volantes, llegan el delantero, los marcadores de punta y generan muchas situaciones de gol. Así que hay una creencia, ¿viste, Carlos? Hay una creencia que porque pones 3 ahí arriba cree que se... que son más ofensivos, y para mí no es así.
Claro, claro. Bueno, porque uno quizás se crió, o al menos quien te habla, con aquel 4-3-3 de la Bruna del 75, o inclusive lo que ustedes también experimentaban en el 89, ¿no? Donde tenías que bajar el Curita Rabuñal a laburar un poco, y vos podías generar, y sabías en el toque final. Hoy, digo, con estos sistemas de dónde vas a presionar, dónde vas a esperar, se complica un poco cuando tenés que hacer el armado. Digo esto pensando en lo que te pasó, por ejemplo, en Belo Horizonte.
Sí, sí. Nosotros tuvimos ahí en Belo Horizonte, fíjate vos, armamos un 5-4-1, ¿viste? Uh-huh. Para protegernos en el medio, y sin embargo nunca le pudimos encontrar la vuelta al partido en el primer tiempo, y bueno, tuvimos que hacer un cambio y volver al sistema original, al 4-4-2 sencillo, que el equipo ya lo tenía asumido, ¿viste? Entonces, hay que ver cómo acepta el plantel, qué es lo que mejor le cae, ¿viste? Eso es muy de los técnicos, tienen que darse cuenta rápido que es lo que mejor le viene a un equipo o a la característica de jugadores.
Leo, a mí me tocó relatarlo acá y allá, ¿no? Y yo digo, cuando te hicieron el primer gol, ¿cómo cambia un entrenador? Cuando vos bien decías recién, tuve que cambiar el sistema a lo que tenía pensado. En ese partido, porque tenía jugadores que iban por afuera del equipo rival, de Atlético Mineiro, que iba por afuera, que se metían por adentro, que además no era un toque, un recepción y toque, sino que te encaraban. Y a veces hasta en retroceso es mucho más complejo. ¿Qué le decís o qué le dijiste en el entretiempo a los muchachos? Yo digo porque uno ahí entra en el gol y que podemos culpar o no, después Moyano estuvo terrible, de espectacular. Digo, ¿qué fue lo que le dijiste?
No, yo entré tranquilo, le dije, tenemos que cambiar, no es la solución lo que estamos haciendo. Así que vamos a volver al sistema original. Yo me acuerdo que puse a Trojansky en lugar de Carabajal, creo, partido. Sí. Y nos quedamos ocupando el ancho de la cancha mejor y no dejamos a Bou solo para que se quede con los dos o tres defensores de ellos. Entonces repartimos la media cancha entre Bou y Trojansky en la primera línea defensiva. El equipo se jugó más corto.
Lo obligaste a ellos a quedarse con Trojansky, que entró bien de macho, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Era porque si no se te venían, ¿viste? Y bueno, pero también el año anterior hicimos el 4-4-2 como lo habíamos ganado Independiente del Valle, ¿viste?
Sí, estuve en Ecuador, estuve.
Estuviste, bueno, sí. Y no pudimos hacer nada. Ahí yo creo que la altura fue...
Eso te quería preguntar, porque yo veía a Pitón que le costaba reaccionar físicamente, que era un chico de ida y vuelta, mitad de cancha, las piernas parecía que jugaba con mucho más lento y ellos parecían mucho más rápido, más allá de las condiciones que tenían también, ¿no?
Sí, un equipazo, pero más allá de eso, nosotros no lo sintió el equipo. Mirá que hicimos el cuidado que correspondía, nos asesoramos bien, la medicación fue la ideal, pero bueno, empezó el partido y era una impotencia terrible porque no podíamos parar una pelota. Ellos te decían, viste, te miraban y bueno, tranquilos, pues ya está, son épocas pasadas.
No, ahora sí, pero está bueno. Está bueno. Vos estás disfrutando del descanso y está bueno que, digo, que a veces, porque, claro, es muy fácil para nosotros hablarlo de sentado o de la cabina, pero ustedes que están con la adrenalina mil y que tienen que tomar decisiones, vos has tenido buenos resultados, Leo, con un equipo prácticamente corto, que nosotros nos cansamos de decir, le sacaste agua a las piedras. Pero tiene que ver también a la hora del trabajo táctico, bueno, más allá de que seguramente las lesiones que no llegaron o que no tuvieron fueron fundamental también para el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay un mérito de todo el cuerpo técnico, del cuidado de los jugadores, el método de entrenamiento, ¿viste? El profe, yo en todo el recorrido que tengo no tuvimos casi lesiones musculares, ¿viste? Entonces hay los profes, digamos, porque eran dos profes, los ayudantes, la parte física la cuidamos bien y no tener lesionado hoy en día en un equipo, podés entrenar la táctica y memorizarla, ¿viste? Entonces, a mí lo que me dejó hacer Unión es ser director técnico. ¿Qué te quiero decir? Que yo jugaba, un día íbamos a Córdoba y había que bloquear acá, bueno, hacíamos un cambio. Después de local necesitábamos jugar con tres en el fondo, un ejemplo, y lo hacíamos. Eso me lo dio a lo mejor el...
¿La confianza, decís?
La confianza del hincha y del trabajo, ¿viste? Pude hacer muchas cosas en ese sentido. En otro club te agarra y a lo mejor no te alcanzan dos o tres resultados y te equivocaste, tenés que ir, ¿viste?
Yo tengo muchos conocidos, aparte también por el tema de los medios y de los muchachos, también los entrenadores, y me decían, en Belgrano Leo no pudo trabajar como debía. ¿Qué crees que pasó en Belgrano de Córdoba cuando tuviste ese paso efímero?
Sí. Tal cual, un club fantástico, te digo, yo no puedo hablar mal de ese club porque no se dieron los resultados. Lo que pasa que tuve que hacer, tomar decisiones difíciles, ¿viste? Por eso también me llevaron, porque había que cambiar un poco el plantel y en ese transcurso teníamos un equipo bueno, mirá, una línea de cuatro, los volantes estaba Lertora y Farredos internos, después teníamos Melano, Matías Suárez, Velázquez y Bieler, si vos te doy los nombres,
un equipo
bravo, ¿viste? Y bueno, nos ligábamos también ahí a un partido con San Lorenzo, con River de visitante, y no ni me despidieron tampoco, muy bien la comisión, pero yo me vi que no estaba cómodo, Y nada, no pude, es verdad lo que decís vos, no me pude desarrollar.
Sí, sí, lo decían, y aparte, porque viste, generalmente en este mundo tan exitista y de un montón de directores técnicos que tenemos en Argentina, generalmente pueden decirte, no, mirá, acá, no, al contrario, creo que esa es la visión, pero porque saben lo que vos habías trabajado en Unión. Y Unión es tu lugar en el mundo, más allá de que yo sé que tenés la perspectiva, las condiciones como para irte en cualquier momento a trabajar afuera. Digo, ¿qué análisis hace de los últimos años de Unión vos como entrenador, y más allá de los logros conseguidos, que es histórico, las clasificaciones a Copa Sudamericana, ¿no?
Sí, yo creo que fue un balance muy positivo de todo el cuerpo técnico, con todos los jugadores, con la parte de la dirigencia que estuvo en todo este momento. Nosotros teníamos que, del año 2014 que llegamos ahí en enero, había que subirlo al equipo, ¿viste? Después ratificarlo en primera, y se ratificó porque hoy ya lleva 5 o 6 años ahí en primera. Después había que tratar de vender jugadores, me pedían siempre que había que vender a un jugador para acomodar las finanzas. Bueno, el club se pudo acomodar. Y yo creo que son todas cosas muy buenas, ¿viste? Se capitalizó con jugadores del club, hoy tiene muchos pibes preparados, Unión. Y se ganó un respeto en el mundo del fútbol, ¿viste? Yo estoy en Buenos Aires, Carlos, y hago mucho Zoom, me invitaron a Zoom a charlar, y cuando hablas, todos lo recuerdan, se dice, qué Unión bravo.
Sí, sí,
qué,
sí.
O sea, quedó marcado, lo respetaron mucho.
Sí. A ver, yo creo que el orden fue fundamental de los equipos que armaste. Porque cada uno sabía la misión que debía cumplir, porque nadie puede negar que Jaimar, cuando llegó, era un signo de interrogante. Había jugado en diferentes equipos, pero que no lo había hecho con cierta regularidad como lo hizo en Unión. El mismo Botinelli, más allá de lo que le pudo haber dejado, porque también son... Digo esto como para marcar a algunos jugadores grandes que hay que tenerlo en el vestuario, ¿no?
Carlos, vos estás diciendo lo correcto. Mira, vino Damián Martínez, que venía sin jugar, vino Jaimar, que venía del Nacional B, y en Central no había estado bien, y en Arsenal. Botinelli, que no sabían si seguía o no seguía, que dejaba el fútbol. Fragapane, que venía de no jugar en Boca, estaba ahí en Arsenal, no jugaba, y así Zavala.
Que le cambiaste el puesto, porque...
Le cambiamos el puesto, Zavala, sí. Y así se acomodaron los pitón, Acevedo era importante en ese andar del equipo, y yo creo que entre la humildad y el laburo de todas las partes, ¿viste? Del vestuario, nosotros hicimos una buena amiga con los médicos, ¿viste? Con toda la utilería, con los cancheros, había un aura linda ahí en Unión, ¿viste? Creo que sigue igual, así que...
Yo digo que los equipos se reciben de equipo cuando ganan cosas, porque, ¿viste? Cuando te dicen, armó un equipazo, después está el grupo humano y está el conductor, porque dirigir, obviamente, es convencer. Yo tomo eso como referencia, dirigir es convencer. Y vos convenciste lo que querías del equipo en sí, hasta cuando te quedó muy corto, que se te fueron varios jugadores que parecían fundamental, ¿no?
Sí, bueno, cuando yo me voy porque digo, no tenía sentido, ya creo que Unión necesitaba otra gente, ¿viste? Se desarmó todo, completo. El plantel ese de memoria se desarmó en 6 meses, entonces, además vino Cavallaro, sí. Y estuvo 2 meses y se fue,
sí.
Lo pusimos bien y jugó un partido bien y se fue, entonces sí. Esas cosas digo, bueno, pero es real porque hoy se van los jugadores, ¿viste? Sí, estamos en un país que está complicado, sí, Carlos, está difícil.
Sí, está muy difícil. Aparte, hay algo, Leo, que me parece que la gente lo tiene que saber, más allá del hincha que son. Venir a Santa Fe es difícil. Que vos traer un jugador que quiere estar, plantar bandera en Buenos Aires. Después no se quieren ir más los muchachos, pero traerlo, convencerlo, parece difícil, o es difícil. No sé cómo lo ves vos o cómo lo viviste, porque todo este tiempo también te tocó a veces tomar el teléfono y llamar a fulano o a sultano, ¿no?
Sí, hablar, convencerlo, porque hoy un jugador, viste, en igualdad de cosas, dice, o un poco menos, me quedo en Argentino Juniors,
claro,
en Buenos Aires, por ejemplo. Claro. O me quedo en Vélez, o me quedo en Gimnasia, en Estudiantes. Bueno, pero yo creo que ahí venían porque ya el jugador se comenta, ¿viste? Cuando la cosa está bien, los jugadores van a un lugar, ¿viste? Entonces, hablaban con uno, hablaban con otro, preguntaban, che, ¿qué tal está en Unión? Cuando ya empiezan a decir, no, venite, que está acomodado el club al día, estamos bien, perfil bajo, el grupo es bueno, y el jugador, ¿viste? Hace fuerza también para venir. Ahora, si está todo mal, Carlos, claro, si vos tenés un equipo que está todo el grupo dividido, y están mal las partes, el jugador le dispara eso.
Sí, le dispara. Y me puse a pensar, en el momento de elecciones, Leo, fuiste muy cauto, no te metiste en política, más allá que los tres jugaban con que te quedabas o te ibas. Digo, ¿te molestó a veces eso también? Porque ustedes son, ustedes son figuras, y yo sé que a ustedes no les gusta, que a vos no te va a gustar, pero son figuras realmente, consagrado, ascenso 89, estos dos logros. Digo, ¿molesta que a veces utilicen a esa figura para tal o cual motivo? ¿O no lo tuviste en cuenta?
No, yo creo que me contratan por la capacidad,
claro,
obviamente,
claro.
Que tiene el cuerpo técnico, y eso hace que a lo mejor influya para un lado político, pero yo, ni en pedo se me cruza en mi cabeza hacer algo político, porque soy director técnico, me encanta, disfruto, y somos profesionales y vivimos de esto, nada más, no, nada raro, yo no trabajo para nadie políticamente. Ni.
Y eso después, está bueno.
Si a alguno lo dañás y a otro lo beneficiás, bueno.
Sí, es parte del ida y vuelta que generalmente...
Exacto, pero no, nada, absolutamente. Yo lo amo, ese club, lo quiero mucho. Y me fue bien y tengo la mejor y el mejor de los recuerdos. Y ahora quiero que le vaya bien y al Vasco que ande muy, muy bien.
Me ponía a pensar también, el tema de hace muy poquito, yo vi un título que dijiste que no querías que ningún juvenil, hablando por tu representante, por Bragarnik, que tanto se hablaba, no quería que lo tomen porque... no querías hacer, de esto una situación que a veces, porque si no firma con fulano no juega, es así.
No, fíjate, por eso yo digo, tocaron otro timbre cuando hablan de esos temas, ¿viste? Yo no sé quién lo saca, sinceramente habrán dicho, Madelón se hizo rico con Bragarnik. Yo con Cristian tengo una relación muy buena, a nosotros nos ayudó muchísimo en muchos jugadores, y después si él compra o vende, o presta, yo no
vive
me
de
interesa.
Eso. Aparte hace eso.
y está entre los mejores, bueno.
Claro.
Pero yo a mí, mientras me traiga el material que uno quiere, a mí no me interesa, ¿viste? Yo tengo buenos contratos, siempre, es más, me arregló siempre sin ningún problema. Pero todo, Carlos, mi vida, lo dije, es recibo de sueldo, olvidate. No, gracias a Dios, camino limpio, no hay mancha y así seguiré. No se podrá y algún día se podrá.
Seguro. Y Leo, y agradecerte mucho esta posibilidad de charlar un ratito con vos. Lo que quería preguntarte, también es verdad lo que dijiste la otra vez. Digo, no estoy haciendo periodismo, pero me quiero agarrar unas cosas que tienen que ver con esto de que es verdad, hiciste un esfuerzo terrible para mantener la Unión, para sacar la cantidad de puntos. Hoy que no haya descenso, da un poquito de bronca.
Sí, a mí. Y sí, porque yo lo dije públicamente el otro día, creo que en una radio de acá de Buenos Aires. Ahora empecé a hablar ahora porque no tenía sentido hablar hace unos meses. Sí. Y yo le comentaba, creo que era Sergio Rec, que estaba con alguien más, bueno, y le expliqué que, y sí, modifica, porque vos, supongamos, modificas al sistema de juego de un equipo, porque si a vos, nosotros estábamos siempre mirando de reojo la tabla de abajo, porque los clubes, que son no de los grandes o del interior, tienen que mirar esa tabla, no se tienen que olvidar esa tabla, porque hay que escaparles el descenso, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Y entonces vos a veces un punto decís, bueno, vamos a Córdoba y ese punto vale a oro y haces una estrategia para jugar, y a lo mejor el partido, bueno, te trajiste un punto, pero si vos no hay descenso o algo, por ahí está más liberado y capaz que vas y haces un partidazo, podés perder o podés ganarlo, ¿me entendés?
Sí, claro, claro.
Cambia mucho lo que costó a Unión asentarse y ponerse bien escalonado en los promedios, vos decís, ahora 2 años sin descenso, ¿viste? Se pierde la competitividad.
Sí.
No lo digo por otros clubes o porque no estaba bien Colón, no, nada que ver.
Pero era porque lo que se jugaba en definitiva, y vos decís, yo armo un equipo para que juegue mejor o más lindo, de repente tengo que terminar con 5 volantes, con muchos defensores,
claro,
con tal de defender.
O poner pibes, claro. o potenciar chicos,
claro. Claro. ¿Y cómo lo viste a Unión ahí en eso? ¿Cómo lo ves en cuanto a los chicos que vienen llegando? Bueno, ahora lo vi muy bien a Brian Blasi el otro día de Central. ¿Cómo ves los chicos que vos tuviste también?
Tienen trabajo encima, el mellizo, Blasi, Coma. Bueno, Bolonia, todos los chicos de abajo, Jerometa, Pipa González, hay un montón de jugadores, Tablada, delanteros, bueno, algunos obviamente se me escapa, pero hay un montón de jugadores que tienen laburo encima, ¿viste? Y le dan confianza y al no tener el problema del descenso está bueno, ¿viste? No está mal apostar a los pibes, es una buena medida, pueden ver este año.
La idea es irte de Argentina, poder tener la posibilidad. Yo hablando con Diego Farel el otro día, que es un colega mexicano, que siempre intercambiamos información en su medio ahí en DC, me hablaba, había saltado tu nombre en uno de los equipos, no recuerdo en este momento, pero digo...
Tijuana en un momento puede ser.
Sí, Tijuana, sí. Digo, ¿cuál es la idea, Leo?
Mirá, yo tengo ganas de salir, pero... para una experiencia, ¿viste? Yo no, de jugador de fútbol, Carlos, no he jugado afuera y no he dirigido tampoco, ¿viste? Me gustaría salir a hacer una experiencia, me gustaría, ¿sabes? Pero no para decir, voy a buscar los dólares, no, me gustaría medirme un poco, ¿eh? Estaría bueno. No es solo México, me gustaría también Chile, Perú, hay lindos clubes para hacer procesos de laburo. ¿Viste?
Sí, bueno, el mismo Ecuador, ¿no? Nosotros estuvimos hablando con mucha gente ahí en Guayaquil y en mismo Quito, que está Juan Ramírez, que ha hecho un trabajo bárbaro, el español Independiente
buenísimo.
Del Valle.
Ni hablar, buenísimo. No, hay muchas, se abrieron muchas ventanas, viste, que nosotros estaba todo cerrado, sí. Y vos decías, tenés que ir a Perú voy a ir, o tenés que ir a, qué sé yo, a Colombia, no, ni loco. Y sin embargo, hay lugares, clubes que no son famosos, pero tienen unas estructuras hermosas. Chile, ni hablar, Chile tiene ahí 7, 8 clubes hermosos para proyectar, ¿viste?
Sí. Selección Argentina, ¿cómo lo ves a Scaloni?
Yo le pongo ficha, ¿sabés por qué?
Sí.
Porque estamos... con perfil bajo todo, ¿viste? Me parece que vino bien esto, de nada raro, el pibe...
Porque digamos la verdad, los entrenadores veteranos, Leo, por ahí son un poco celosos de esto, que no tiene trayectoria. Ah. Es así, ¿no? ¿O me parece?
Sí, puede ser. Yo no la dirigí nunca a la selección, pero me pongo lugar a lo mejor, o los que jugaron en selección, pero Y yo tengo una pregunta, ¿y si gana la Copa América?
Claro,
o si gana un Mundial, o decir, entonces, hoy viste, hoy dirige mucha gente también, sí, que no ha jugado, qué sé yo, Becasés, Holland.
Sí, claro.
En el mundo hay Mourinho, sí, sin embargo, sí. Se abrió mucho, viste, sí, el fútbol, sí, así que... Sí. Todos tenemos verdad, la razón y no la tenemos a la vez.
Claro, todo se va a la práctica. Leo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.
No, un placer. Un placer.
Que, bueno.
Disculpame, sinceramente, que no hablaba antes, pero no tenía sentido.
No,
¿viste?
Está bien.
Hasta cualquier palabra puede lastimar.
Más allá del gusto personal que me quiero dar de charlar en este ida y vuelta, el hincha de Unión es el que te quería escuchar y que te quiere mucho. Vos sabés que en Santa Fe indudablemente ha hecho un montón de cosas más que importantes, y creo que esta, más allá de aquel gol que es histórico, este 12 posibilidades de Copa Sudamericana para el fútbol santafesino, que nosotros que somos de acá, de este terruño, nos ha costado salir fuera del charco, me parece importante para el hincha Unión, que te quería escuchar.
Bueno.
Así que gracias.
Bueno, te agradezco muchísimo. Un abrazo grande a toda la gente de Santa Fe, especialmente a los unionistas.
Gracias, ahí estaba.
Bueno, dale.
Gracias, Leo. Leonardo Madelón, dialogando con nosotros, charlando de varios temas. ¿Cuáles son los títulos más importantes que dijo Leo en esta charla que hicimos hoy, que ya la va a escuchar en radioM.com?